SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh,
en 15 minutos de fama, tenemos grandes viajes por el mundo, tenemos reencuentros reales, retirada de títulos y grandes libros que pueden causar revolución en las esferas de la crónica social. Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Mojado.
Ya, me has dicho que llovía. Yo no estoy
pero
preparada.
No es porque esté salivando por la,
por las memorias,
por lo que vamos a hablar ahora.
Porque mañana es el día. Mañana se publica Mi verdadera historia, las esperadas memorias de Isabel Preisler. ¿Has podido leer algo?
Nada.
Porque... O sea, no han soltado ni nada, galeradas ni nada.
Nada, mañana miércoles Isabel Preisler presenta sus memorias en el Hotel Ritz de aquí de Madrid, pero hasta mañana mismo no se distribuye el libro entre los periodistas para evitar filtraciones.
¿Cuándo salen las revistas?
Mañana.
Ah.
O sea, yo sospecho, quiero sospechar que mañana habrá una entrevista a Isabel en su revista
de cabecera, ya con algunos
amiga,
titulares.
Y el jueves ya está anunciado, esto sí confirmado, que va a estar en El Hormiguero. En el programa de su hija, de Tamara Falcó.
Vale.
Entonces, eso seguro. El jueves seguro va a estar hablando de las memorias con Pablo Motos, que seguramente no le preguntará nada.
Nada que, nada que nos pueda interesar a nosotros,
a
para
nosotros,
después sacar,
para,
claro, para después sacar un poco de punta.
Habrá que ver si mañana hay o no un anticipo de la publicación en el que evidentemente hablará de sus tres maridos, de Julio Iglesias, del Marqués de Griñón, de Boyer y además de su última pareja, de Mario Vargas Llosa.
Hablará de Vargas Llosa también.
Eso seguro.
Claro, tiene que hablar de todos.
Sí, hablará. Lo que pasa es que se sospecha que quizá habla mal de él, considerando que ella ya en su momento, cuando rompió con él a finales de 2022, ella ya dio a entender a través de su revista de cabecera que él era celoso al final de la etapa.
Sí,
de
ya le dejó un poco mal entonces.
Ya le dejaba un poquito mal, entonces sospechamos que irá un poquito en eso y incluso se dice que publica, incluye cartas de él. Habrá que ver si esto es verdad o no.
Pero si es verdad es un poco feo. ¿No?
Y sobre todo,
si es verdad es un poco feo.
Yo creo que hay que esperar a leer el libro, pero vale. Es verdad que podría ser muy complicado, considerando además que a Mario Vargas Llosa en el año 2020 le detectan una enfermedad,
sí.
Que ella conocía esa enfermedad y ellos estuvieron juntos hasta finales del 22, que estamos hablando de 2 años y medio de relación con él con una enfermedad, a ver qué cuenta ella de eso, si es que cuenta algo, quizá nos equivocamos y quizá todo es rosa.
E incluso tiene la presentación, le podemos sacar un poco la punta de la presentación porque la ha programado al mismo tiempo que un homenaje a Vargas Llosa.
Bueno, algunos medios hablan de contraprogramación, yo creo que simplemente coincidencias, ¿no?, del destino, porque claro, mañana miércoles, cuando ella presenta las memorias, se celebra también, se inaugura la Bienal Mario Vargas Llosa en Cáceres, así que bueno, justo coinciden.
Bueno, ¿y va a estar la familia en Cáceres en esta Bienal?
Pensé que en la presentación.
No, Isabel. Bueno, pues oye, tú yo me dejaría caer.
Yo creo que
o mandaría
estará,
a alguien.
Yo quiero creer que estará por lo menos Álvaro Vargas Llosa. Hay que recordar que Gonzalo, su otro hijo, trabaja en ACNUR,
sí,
y está,
sí.
Yo creo que está ahora mismo en Oriente Medio,
sí.
Y que su hija Morgana estaba en Perú hasta hace unos días. De hecho, estuvo con.
De hecho, estuvo el rey Felipe VI, que estuvo en Perú, entiendo que en el Congreso de la Lengua de
en
Arequipa.
En ese follón.
¿No? En ese follón, que ese también tiene tela. Estuvo
mira
con
que dicen que la prensa rosa es
pero esa historia
como guerra de vedettes.
Pero a mí me ha parecido apasionante esa historia.
Claro. Entre la OPA del BBA
y
la RAE, yo...
Esos
ya,
temas dan la vida.
Ya estoy servido.
Esos temas dan la vida.
Pues si estuvo el rey en Arequipa reinaugurando la Casa Museo de Vargas Llosa, donde él nació, estuvo con Morgana, con la hija de Mario Vargas Llosa, y con Luis Llosa, hermano de Patricia,
sí,
que era prima y a su vez exmujer.
Entonces también él era primo también.
Primo y excuñado con Luis Llosa. Claro.
Oh, vale. Y estuvo el rey ahí con ellos.
Estuvo allí con ellos, sí.
Vale. No sabes si hablaron de las memorias de Isabel Preisler.
Yo creo que el rey.
No, ya tiene bastante el rey con las otras que van a salir, supongo.
Entre las de su padre.
Por eso
y
mismo
entre
digo.
Lo que estaba ocurriendo en Arequipa.
Por eso mismo digo. Sí, sí.
Con la RAE yo creo que
estaba
ya
ahí como un poco abrasado.
Yo creo que tenían suficiente.
El rey estaba en Arequipa, mientras tanto el resto de la familia, las mujeres de la Casa Real, que no paran.
No paran, ¿eh? La estuvo la reina Letizia en Roma por el Día Mundial de la Alimentación, en la sede de la FAO allí, evidentemente estaba el Papa León y coincidió también con Giorgia Meloni, pero no he visto, yo no quiero saber si habla con Giorgia Meloni cada vez que se encuentran, porque se encontraron cuando proclamaron al Papa y ahora de nuevo.
Algo se dirán.
Sí, yo no sé, yo necesito ver esa foto, porque además la reina es muy expresiva.
Pero
cuando a alguien no le gusta.
Algo se dirán, hay una cosa que se llama diplomacia y no,
no, pero acuérdate en algún saludo con Díaz Ayuso y todo.
Ya.
De repente te está sonriendo así, lo
Bueno, pero mira el apretón de manos que se dieron Donald Trump y Pedro Sánchez.
¿A ti te sonreiría la reina así?
Ya no. Me dio. Sí, no, claro, a mí me daría hasta un par de besos.
A ti te daría besos, sí.
Vale. La infanta Sofía, que ha visitado en solitario la primera entrevista que mantiene o el primer encuentro con un primer mandatario internacional, con el presidente de Portugal. Recordemos que ella está viviendo en Lisboa porque está estudiando ahí, y se vio con Rebelo de Sousa.
Efectivamente, primer mes, para celebrar este primer mes de estudios, estuvo allí en el Palacio de Belém, en la sede de la Presidencia de la República, estuvo conversando con el presidente, firmó el libro de honor y se distribuyeron unas fotos.
¿Ves? Yo ahí sí que siempre tengo curiosidad por saber...
¿Qué hace la infanta de España con 19 años?
Claro, con 19 años, ¿de qué hablas con ese señor?
Con el presidente de la República.
Porque incluso a ti, con una cierta edad, te toca una cosa de estas...
Y a mí me daría una pereza.
Y siempre, claro, y siempre dices, tengo que estar ahí, tengo que estar simpática, tal, no sé qué. Pero claro, es una... chavalita de 19 años.
Sí.
Yo creo que duran muy poco esos encuentros, ¿no?
Sí, es como para una foto y un poco como una cortesía.
¿Qué
como
tal? ¿Cómo estás? ¿Estás viviendo bien aquí en Lisboa?
Y la estás recibiendo, y al final es verdad que el gobierno del país donde acogen a este tipo de figuras, la seguridad colabora con ellos. Quiero decir que hay una coordinación entre Casa Real y el país en sí, en el que estén los miembros de la familia real, porque al final necesitan apoyo, ¿no?
A lo mejor ese día el presidente de Portugal invita a una nieta suya, me estoy inventando, por decir, no es así.
No lo sé, no lo sé.
Pues debería ser así. Lleva más de un mes ya, dime.
Lleva solo un mes, no, y me gustó, hubo este fin de semana una tribuna de Carlos Elías, catedrático de la Carlos III, en la que un poco criticaba que la infanta Sofía estuviera estudiando en el extranjero, en una universidad privada, en inglés, y un poco cuestionando qué hacía una infanta de España, ¿no? Teniendo universidades tan buenas en España. En esta tribuna mencionaba, por supuesto, la Universidad de Salamanca, creo que es la cuarta más antigua del mundo, del 1200. Pero qué bueno sería, por ejemplo, que estudiaran en la Complutense, ¿no? Que ahora están en un proceso de crisis y desmantelamiento. Sería que este tipo de personajes, ¿no? Estas figuras, yo creo que si estuviera hoy la infanta Sofía estudiando, por ejemplo, en una universidad pública como la Complutense, seguramente no tendría los problemas la universidad que tiene ahora.
Bueno, pues a lo mejor sería una buena solución. Yo es que tampoco entiendo por qué ha ido a Lisboa.
Yo tampoco. No. Y además es una universidad menor, no es una universidad de calidad.
Claro, porque dices, mira, es que se ha ido como en su momento se fue su padre a Estados Unidos. O yo qué sé, o a Londres. Pero a Lisboa. No es ningún menosprecio.
No, por Lisboa. Simplemente lo mencionaba Carlos Elías en su tribuna, que es un college, no llega a ser como una universidad como tal. Y no tiene un prestigio, quiero decir que España tiene universidades muy buenas.
Me llama la atención.
Y yo creo que el hincapié era en eso, en qué necesidad era, ¿no?, un miembro de la familia real, que representan al final España, estudiar, y qué importante sería que el apoyo que le darían a la educación pública española.
Pero yo no sé si ahí prima mucho la necesidad de la Casa Real, o de la madre sobre todo, de sacarla un poco del foco mediático.
Claro, pero en algún momento...
Pero imagínate si estudiara en la Complutense. Es verdad que una vez se normaliza que la infanta estudia en la Complutense, entiendo que se ha normalizado.
Bueno, y en algún punto tú tienes que, ¿no?, empezar a sacrificar, ¿no?, tus intereses y demás por el bien común, ¿no? Y yo creo que en este caso ya empieza a primar, ¿no?, lo que es el bien común, y yo creo que la educación pública ahora mismo es un tema muy importante, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Estamos viendo estos días la situación en la que se encuentra la universidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Sí. Y yo me imagino entrando a la Infanta Sofía en la Complutense y de repente ¡pah!
Acabaron los problemas económicos.
Llegan los Bizums.
Oye, que la familia real al completo la vamos a ver este viernes,
este viernes,
¿no?
Este viernes.
Premios Princesa de Asturias.
Efectivamente.
Van a estar la princesa y la infanta.
Sí, se espera que Leonor tenga más protagonismo, sobre todo cuando visitan los pueblos ejemplares. Todavía van a estar los padres presidiéndolo, aunque ya va a hablar y todo.
Sí.
Así que bueno, todavía no está ella sola al mando de los Premios Princesa de Asturias, pero cada vez tiene un poco más.
Iba a decir, pero ya llegará un momento que los padres ocuparán el espacio
en la tribuna con la reina Sofía.
Como pasó en su momento
Felipe cuando cumplió 18 años, empezó
por eso mismo.
Sí, yo creo que ya quizá el año que viene ya vemos
más libros, y además un libro este con un coste importante para uno de los protagonistas, Las memorias de Virginia, que es la víctima del príncipe Andrés, que han sacudido el palacio de Buckingham.
Efectivamente, y no se han publicado, se publican hoy las memorias.
Imagínate,
lo que pasa que ya la semana
ahí sí que deben tener las galeradas.
La semana pasada ya hubo un anticipo de La chica de nadie, Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas del príncipe Andrés. Hay que recordar que ella se quitó la vida en el mes de abril, pero me gusta porque aunque ella haya muerto, ha llegado su venganza, porque ella, sus memorias se publican, aunque ella no esté aquí,
¿sí?
Y esas memorias finalmente han hecho la justicia, o parte de la justicia, porque claro, Carlos de Inglaterra ya no aguanta,
ha dicho,
más.
Basta.
Lleva muchísimos meses, años con este asunto.
Claro, han dicho, el príncipe Andrés renuncia al ducado de York, a todos sus privilegios.
No renuncia a nada.
No, le renuncia.
Esto es como el caso de la infanta Cristina, ¿eh? Quiero decir que hay una llamada telefónica de Carlos al príncipe Andrés, en la que le insta a que renuncie a su título, al ducado de York, a todos sus honores. Entonces el príncipe Andrés se vio obligado, más que nada porque si Carlos toma la decisión de hacerlo él, eso entra por vía parlamentaria, se convierte en otro calvario más, no solo para Carlos, sino para Andrés. Entonces finalmente ha decidido renunciar, obligado.
Y ahora es un ciudadano de a pie.
No, sigue siendo príncipe porque nació príncipe y morirá príncipe, es como el caso de la
infanta
Cristina.
Pero, por ejemplo, ¿sigue viviendo en dependencias
reales?
Sigue
viviendo en dependencias reales.
¿No ha tenido que buscarse un piso de alquiler?
No va a pasar hambre ni frío, eso desde ya que no. También yo creo que hay mucha hipocresía en todas estas cuestiones, insisto, porque al final renuncia, pero se ve obligado. ¿Por qué Carlos no lo hizo antes? ¿Por qué tiene que esperar a que se publiquen unas memorias? Ya saben hace años que esto está bastante probado, ¿no? Y hay que recordar que es la madre de Andrés y de Carlos, la reina de Inglaterra, Isabel II, en plenas facultades, dio el dinero, unos 12 millones de libras, para que Andrés callara la boca de Virginia y se llegara a un acuerdo extrajudicial para no ir a juicio. Entonces, yo creo que al final esto es un juego de apariencias. Y
entonces él, una vez desposeído de todos sus privilegios,
sí,
cuando haya una ceremonia que veamos de la familia real, él no aparecerá.
En principio no va a estar en actos oficiales, habrá que ver si va a actos privados. Se dice, ya la prensa británica habla de que en la coronación de Guillermo, ya están matando a Carlos.
Bueno, a lo mejor
pero que cuando llegue la coronación de Guillermo no va a estar invitado porque es un acto oficial. Vamos a ver qué ocurre, dónde encaja Andrés y se ha llevado por delante a Sarah Ferguson.
Claro que también afectada, lo contamos un día porque había unos correos.
Siguen saliendo correos, porque en estos días salieron más correos de ella que ya cuando había explotado todo el caso Epstein, ella le seguía escribiendo e incluso se reunió con sus hijas y con Epstein. O sea, celebraron cuando salió de la cárcel Epstein la primera vez con las hijas de ella.
¡Qué horror!
Tienes que
favor,
ir con ese señor y llevar a
tus hijas.
A tus hijas.
¡Qué familia!
Pero parece ser que Epstein pagaba algunas cosillas, algunos gastos de
Oye, hay un tema, hay un tema que a mí me apasiona tanto como a ti. Las novedades del caso Mango, la muerte de su fundador Isaac Andy.
Esta historia es cada vez más inquietante porque, claro, el empresario de 71 años, propietario de Mango, fallece en diciembre de 2024,
¿sí?
O sea, una excursión con
iba
su hijo.
¿Iba solo con su hijo?
Con Jonathan Andick, estaban paseando, él cae al vacío y muere, se cerró, digamos, lo que era oficialmente la investigación, pero siguieron
investigando.
La justicia siguió investigando y ahora formalmente está imputado el hijo, Jonathan Andick, que es el actual mando máximo de la empresa, estamos hablando...
Es verdad que también con la imputación se le permite confiscarle el teléfono,
sí,
que es algo que necesitaba.
El teléfono,
claro,
para ver los correos,
para
los
esos,
mensajes.
Para eso es necesaria la imputación, entonces le imputan...
Un poco tarde igual
para
también,
tener,
te digo.
Exacto,
digo
para yo, tener no, todos los dispositivos de Jonathan Andick.
Yo no quiero cuestionar la justicia, pero...
Sí, no,
porque... 10 meses después,
claro, porque
quizá
si
el
tiene,
móvil ya está borrado.
Claro, igual
todo.
Es otro móvil, vete a saber.
Claro, yo creo que Jonathan Andick es capaz de comprar un teléfono nuevo.
Claro, lo que pasa que es que todo es... porque, claro, no hay testigos de lo que pasó
no
ahí.
No hay testigos.
Es solo la palabra de él.
Son indicios y algunas contradicciones,
claro,
en sus declaraciones.
Y de, fondo,
y de fondo.
Claro, y de fondo se ha querido. Bueno, se ha querido no. De fondo está también la desavenencia entre la última pareja de Isaac Andick,
exacto,
y los hijos en el reparto de la herencia.
Exacto, porque cuando muere Isaac Andick, Estefanía Krund, que era su pareja, pues queda, digamos, viuda, por decir de alguna manera, aunque no estaban.
No estaban casados.
No estaban casados como tal, pero es verdad que él le dejaba. Isaac Andick ya tenía en su testamento estipulado algo para ella, se reparte la herencia.
Que no debía ser poco tampoco.
Que no debía ser poco, pero para ella es poco y parece ser que reclama 70 millones de euros.
Claro. Y también cuando.
Y sabe, parece ser que ella es un poco también cuando ha hablado con la justicia.
Claro, ella ha dicho que había alguna desavenencia.
Que la había,
Que la había entre. Eso, bueno, de hecho.
Eso está probado porque Jonathan Andick en su día fue puesto al mando de la empresa en su día.
Y la empresa entró en pérdidas millonarias.
Y Isaac Andick tuvo que volver de su jubilación para volver a coger las riendas, recuperó, digamos, el brío de la compañía.
Sí, es verdad, según he leído, porque como puedes ver es un caso que me interesa.
Me encanta
este me encanta.
¿Cómo nos gustan los true crimes?
Sí, que es verdad que la actual, bueno, la pareja en el momento,
sí,
de la muerte sí habló de esas malas relaciones, pero también, según he leído, no ha referido ningún enfrentamiento cercano en el tiempo. Es decir,
ni reciente.
Ni reciente, es decir, que había una desavenencia en su momento.
Hubo en su estudia diferencias y bueno, y hay muchísimo dinero.
Claro, es que tiene, es una historia que tiene todos los ingredientes. Claro, porque hay mucho dinero en juego.
Esto es Succession.
Totalmente, totalmente.
A la catalana.
Bueno, seguiremos informando.
Ahora yo le digo, magnates del mundo. Irá de paseo solos con sus hijos.
Hombre, sí, si no vas de paseo con tu hijo, ¿con quién vas a ir?
Siempre con tu guardaespaldas, porque parece ser que Jonathan Andick le dijo a su seguridad: voy a pasear con mi hijo solo. No.
No, siempre con alguien.
Siempre con alguien.
Y lo último ya, que se casó la hija de Antonio Banderas, pero sí. No se ha visto nada. Antonio Banderas y Melanie Griffith.
Carmen, estuvo Melanie Griffith, estuvo ayer en Madrid también, pero todavía no sabemos nada. A ver si mañana, miércoles, día de
exclusivas. También aparece en las revistas.
A ver si nos dan una alegría y vemos a Estela.
Que se casaron en Valladolid.
En Valladolid, sí, muy bien.
Sí, no lo digo por mal, pero él es malagueño y ella es norteamericana, por eso. No
y Melanie de Hollywood de pura cepa.
De toda la vida. De Hollywood de toda la vida.
Pero estuvo ayer en Madrid, Melanie. Espectacular. Es que a mí me encanta.
¿La has visto? ¿La viste?
No, me habría gustado. Bueno, no estaría aquí. Oye, estaría con ella pegado ahí.
Que se acaba, que la semana que viene más.
La semana que viene hablamos de todo.
Ay, no, de las memorias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.